Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Estoy acá con Ernie.
Acá andamos.
Como les recuerdo que yo soy Guido, por los dos que no nos conozcan. Así que vamos directo. ¿Qué película tenemos hoy?
It Comes at Night o Viene de Noche, de traducción acá porteña o argentina de la película. Esas. Igual está bastante bien la traducción.
It Comes at Night,
no hay traducción, es literal.
Es totalmente correcto a lo que plantea la película.
Esta vez no nos podemos quejar, digamos.
Película que no tuvo mucha repercusión, ¿o vos crees que
es
sí?
Porque es chiquita, es muy chiquita, es una película chiquita, no creo que la gente sepa qué es tampoco.
No, una película que se estrenó este jueves, el jueves pasado, mejor dicho, a lo que salió este podcast. Y nada, es una película de terror que en verdad no sabíamos, fuimos como sin saber realmente qué íbamos a encontrarnos, ¿no? Sobre todo vos más que nada.
¿Es de terror?
Y es una película de supervivencia. Yo les digo la survival movies.
¿Qué sé yo? No sé si es de terror. Es de género.
Es de género, digo.
Es de género, pero no sé si es de terror o... A mí me parece más una película de suspenso que de terror. Me parece. Pero bueno, si...
Pasa que la temática con el tema de esto de posapocalíptico, digamos.
Claro,
muy de Walking Dead.
Sí, no sé, qué sé yo. El tráiler es muy bueno, digamos. Pero creo... que vendía otro tono a la película.
Claro.
Un tono que es distinto al que uno va y se encuentra en la película. También digo que si alguno no está escuchando, o sea, no se está escuchando, y quiere decir, ¿qué onda esta película? Si te gustan las películas que sucedan cosas todo el tiempo, no vayas a ver esta película.
Claro.
Porque es más de reposar, es de que pasen las cosas tranquilamente, digamos, como tienen que sucederse. Ahora sí, que estamos buscando palo. Ahí no sé.
Sí, además es una película chica que viene de un director llamado Trey Edward Schultz.
Que nadie sabe quién es.
No mucho. En 2015 había hecho una película que debutó que se llama Krisha.
Krisha.
Pero no muy conocido.
Es del sello A24, que A24 es como una productora también, que creo que fue la de La Bruja también.
Uh-huh.
Entonces había como mucha expectativa también para decir, es una película de género. Y a ver si replica un poco lo que hizo La Bruja el año pasado, ¿fue? Sí, el año pasado. Es otra cosa. Si van a ver, si están buscando ver La Bruja, no van a encontrar La Bruja. Porque es otra cosa, incluso temáticamente, tonalmente, es distinta. Esta juega un poco más con la comedia también en ciertos momentos.
Sí, igual es
rara.
Sí, es rara.
Sí, es difícil de
encasillarla. Yo creo que lo que tiene la película... En algún momento ya pasaremos a hablar con spoilers, obviamente. Pero lo que tiene la película en sí es como que... Esto que vos decís, está dentro del género, pero intenta introducir
otra
temática.
Le
va por el costadito, claro, porque vos tenés... La trama sí la podemos plantear ahora. La trama es sobre... Hay un apocalipsis zombie, digamos, medio raro.
Nadie sabe,
en verdad, la película en ningún momento te lo dice, pero las personas como que se vuelven medias zombies.
Sí,
se enferman.
Es un futuro posapocalíptico en el
como...
que la gente se enferma.
Se enferma todo turbio, ¿no? Como siempre. Por eso ahí es donde roza el género.
Que cagaste.
Sí, vomitan sangre, claro. Se le sale cosas muy asquerosas. Acné feo.
Sí, le lloran los ojos. Sangre
claro.
Negra.
Sí, entonces es como que... Me parece que utiliza como el género para introducir, pero después se vuelve una película, como te digo, de survival, donde lo que se pone en juego en verdad tiene que ver más con hacer una película de entender de presupuesto reducido.
Que
digamos.
Eso igual no implica nada de técnico porque se ve perfecto.
No, se
perfecto.
Ve muy bien, pero bueno, sí te das cuenta que hay un actor como más...
Sí, Joel Edgerton, que es
claro, que es
la
como
figura.
La figura. Y después tenés otros personajes, pero no dejan de ser 6 personajes.
Sí, es muy chiquito, es como película que transcurre en una casa, un fin
claro,
de semana.
Claro, viendo su alba, y lo que más quiere profundizar, me parece, es el tema de en esa situación de no confíes en nadie.
Exacto.
Que es al fin y al cabo lo que va pasando en la película.
Totalmente.
¿Qué hacemos? ¿Pasamos a la parte
sí,
de los
porque
spoilers?
No se puede hablar sin spoilers.
Totalmente. Así que bueno.
Nos vemos en el del otro lado.
Bueno, ahora sí ya podemos hablar sin spoiler.
Exacto.
¿Con qué quieres empezar?
¿Con qué
te dejo empezar?
Es difícil. Yo creo que voy a empezar con lo que esperaba de la película y con lo que me dio la película.
Está bien.
Creo que el tráiler me vendía algo, yo lo viví. Ya el tráiler y los pósters, que después son muy buenos igual. Esto de la puerta roja, como viene de noche y la puerta roja a mí me da... No cruces esa puerta, digamos.
¿Estará a fin de año en alguno de nuestros...
A mí el póster me gustó mucho. A mí me gustó mucho.
Saludos a Juan Bacaro, que estaría bueno,
sí,
que capaz para él, cuando salga esto le
preguntábamos
y algo
vamos a hacer,
obviamente.
Sé que a Juan le gustaban mucho los pósters de It Comes at Night. Sobre todo porque son muy simples y a su vez te venden como esa sensación de es una película de género. No
claro,
como si es terror, pero te vende como quiero ver la película. Y los trailers pasaba lo mismo, lo que pasa es que al trailer tenía que venderte una película. A mí yo lo interpreté como que era muy cercano a la aldea, por ejemplo. Como esto de no salir de noche porque a la noche pasa algo que no se sabe qué es. Y hay una puerta roja como el peligro de no hagamos esto. El tema es que la película me parece que va más por un lado de drama intimista de una familia y cómo confía en la llegada de un intruso y cómo... ¿Qué haces? ¿Cómo confías en el otro en un mundo en el que es difícil... Nadie sabe qué está pasando tampoco, porque la gente se enferma, pero no se sabe mucho.
Bueno, hay una escena donde, sin adelantar mucho, donde el chabón, el protagonista, mata a dos personas y... Es esta cuestión de... Es la crudeza de decir, no confío en nadie, es eso.
Pero ¿viste? Eso ya ha llevado como a un punto en el decir, no hay vuelta atrás.
Sí, obviamente.
Esa escena es terrible. Es que
la película tiene mucho de esto. No, y ¿vos te referís a la última?
A la última.
Yo digo la del medio, la cuando salen de la camioneta.
Ah, bueno, pero esa es más de supervivencia.
Claro, por eso te digo.
La otra no, la del final es, ya la vamos a hablar, pero ya esa es un poco mucho más de decisión que la primera, que es más de tenemos que sobrevivir porque nos matan. Sí, pero que tampoco sabemos mucho qué es la enfermedad. O sea, es medio Walking Dead en ese sentido. A mí me hizo acordar mucho a The Last of Us. Como sin la parte del combate
del
con el zombie, digamos. Claro. Sino que más de ir a ocupar una casa y qué pasaría si los personajes de Last of Us tuviesen que vivir en una casa donde les pasa esto.
Claro.
Un poco también, también la relación un poco con Logan, en el punto del post-apocalíptico, digamos, como el mundo yéndose a la mierda.
Sí, tiene algo de eso, tiene algo
de la
eso.
Familia, como de que la gente metiéndose para adentro.
Claro, eso. Y lo mismo, en la trama que tiene eso es no confiar en nadie, es el hecho de uno cumple un cometido y va directamente y una vez que termina está, porque está esa trama también, es como te cuidamos y listo, no,
claro.
No hay... En ningún momento vos lográs. Te da a entender en la película, si bien hay una convivencia entre dos parejas, que obviamente son los que vienen a recibir esta familia de tres personas, donde empieza que se. Obviamente el abuelo o el.
Todo empieza porque la escena principal es enterrar al abuelo.
Es enterrar al abuelo.
En realidad es matar al abuelo.
Sí. Matar al abuelo, digamos, claro. Porque por esta enfermedad, obviamente.
Como dice Santiago de Moda en la publicidad de Mostaza, ¿quién no mató a un abuelo? Bueno, la película empiezan con esa premisa. ¿Quién no mató a un abuelo?
Bueno, volvamos a esto. ¿No estábamos?
En el de arranque ya empieza con esta medio declaración de... Primero que empieza y no sabes bien qué está pasando hasta que te das cuenta que es alguien que está despidiendo a otro.
Claro.
Y ese otro es la hija despidiéndose del padre, digamos. Y después, bueno, ver que el padre está enfermo, que respira como... Está pasando
sí,
al otro lado.
Tienen las máscaras de, claro, las máscaras de gas, digamos, antigás. Y sí, y después el otro tema que tiene, que está bueno para arrancar el principio, es dónde arranca y quién al fin del cabo es como el protagonista principal de la película, ¿no?
Es difícil. Sí, para mí es el negro.
Vamos
a aclarar que vamos a estar diciendo todo el tiempo que es el negro, porque no me acuerdo el nombre.
Trevor.
Travis.
Travis.
Está, Travis. Listo. Volvemos atrás, no vamos a decir negro, vamos a decir Travis. Travis creo que es el protagonista.
Claro.
En realidad no sé si el protagonista... No hay...
Es que lo que te digo, es como que... A mí lo que me parece es que no es el protagonista, pero los momentos de tensión siempre pasan atrás de él.
Es que me parece que el punto de vista es medio a través de él también. Estoy tratando de pensar si hay alguna escena en la que el punto de vista no esté él en... Sí hay. O sea, es el personaje de Joel Edgerton, el padre de familia. Porque estaba pensando, si hubiese solo un punto de vista que es el de él, es claramente como la película la vemos a través de los ojos de él, pero no la vemos solo a través de los ojos de él. Porque cuando se va el padre, vemos lo que pasa con el padre.
Claro.
Así que no, me parece que es compartido. El punto de vista por lo menos es compartido. Y el protagonismo en medio ahí que no se sabe, está entre el padre y el hijo.
Sí, porque digamos que el resto es cero. O sea, tenemos a la mujer,
esposa,
a la esposa,
que más,
pero no parece.
Más
o
para
sea,
algo
aceptemos
funcional,
que,
físico,
claro, es una función que tiene para la película de ser la esposa y... Pero... Creo que en ningún momento termina de tomar una decisión final como si la hace el protagonista.
No, solo al final cuando tienen que parar, que se vayan, que los apunta y les provoca esa incomodidad de presionar para que no se vayan. Pero no sé si hay algo mucho más. Como es la esposa, acompaña al marido.
Sí, después obviamente tenemos a la otra familia, que es la familia que llega a esta casa de refugiados.
Que
de
no
este
sabe
apocalíptico,
quiénes son.
No sabemos quiénes son, solo conocemos al principal que... Lo muele a golpes el protagonista, que ya me olvidé el nombre del protagonista.
El nombre no me acuerdo. No me acuerdo el nombre. Ay, Paul.
Paul era, ¿no?
Paul.
Que lo mueve a golpes.
Paul este y
es
Will.
Claro, es Will el que lo recibe, el Will.
Extraño.
Y bueno, y que terminan trayendo a su esposa y a su
familia,
hija.
Claro. Todo empieza por una desconfianza, digamos. Como te cae alguien, quiere un intruso, quiere meterse en tu casa y después, bueno, en un mundo posapocalíptico, ¿qué haces? ¿Lo abandonás? ¿Lo dejás? ¿Lo tratás como un perro? O si le crees y le das la opción de juntarse. Como dice la esposa, mientras seamos más, mejor.
Claro.
Tenemos que defender la casa.
Pero bueno, la cuestión es que después de un cruce, obviamente se los terminan recibiendo. Este personaje Paul, creo que es Paul,
sí,
Paul. Se va 3 días con Will como para inspeccionar que estén bien ellos,
sí.
Y vuelven a la casa y se queda. Y ahí es cuando aparece en sí como la primera gran premisa o lo que da nombre a la trama, que tiene que ver con la puerta roja, como os decías,
sí.
Que es cuando se plantea la puerta roja. ¿Qué es la puerta roja? La puerta roja es la zona de cuarentena donde es como
no se puede pasar porque...
no se puede traspasar porque es la zona donde está meten a los que tienen los virus.
Claro.
Ahí murió el abuelo, ahí murieron, etcétera. Podemos entender que varias personas
estuvieron
ahí.
Es la zona que no tienen que
claro.
Que es la zona de más peligro,
digamos,
de contaminación,
sí, peligro
si
de
la casa.
Sí. Está atravesada por bolsa con cortinas de plástico, muy a lo carnicería,
muy a lo,
¿viste?
Muy a lo galpón de Estados Unidos cuando cuarentena, ¿viste? Es que es un virus, te ponen todo esos trajes de parecen
claro, astronautas. Claro, totalmente. O sea, por eso es como la zona de cuarentena, sí. Digamos, de la casa. Y bueno, y ahí es cuando
sí, el nombre tiene, me parece que va un poco por eso, porque todo lo problemático surge a la noche.
Surge a la noche, ¿y por qué más que nada? A partir de los sueños
de Trevor.
Trevor, la tengo con Trevor. Steve Trevor, me quedo de Wonder Woman. Y bueno, ahí es cuando...
Que no se sabe tampoco mucho qué pasa con esos sueños. Son premonitorios, son pesadillas. En realidad está soñando, no está soñando. Medio que nunca... No,
claro, es como... Son sueños raros. La mayoría de los sueños obviamente tienen que ver a partir de que él también sufre sonambulismo. Entonces tiene pequeños sueños donde es amenazado a contagiarse.
¿Pero él sufre sonambulismo? No está claro eso en la película.
Lo que sabemos es que se despierta siempre a la...
Se despierta a la noche,
sonambulismo no, perdón.
Sonambulismo no, porque
despierta...
no sería
sí,
consciente
me equivoco.
Del sueño,
es verdad.
De la vida.
Me equivoco. Me equivoco yo, perdónenme, audiencia. El chico se despierta de noche.
Sí.
Y baja siempre y da vuelta. Todo lo que no tiene que hacerlo
hace. Escucha un ruido, lo que fuera, como... Poh, siempre le pasa lo mismo, guacho.
Y
pero sí, le pasa siempre lo
y
mismo.
Bueno, la cuestión es que después es como que la trama... Es muy particular esta película, por eso... O sea, siento que es como... Es raro lo
es raro porque a veces no sabes de dónde viene el peligro. No sabes si todavía tenés que esperarlo o el peligro ya está y vos estás esperando que venga el peligro de afuera. Yo lo repito, yo pensé que tenía como toquecitos sobrenaturales la película y no los tiene, digamos, es más mucho más un drama de confiar en el otro. Y yo decía como, ¿y qué va a parecer algo que va a romper todo ahora cuando pasa lo del perro?
Eso es bien de
va.
Género. Bien de
claro,
género.
Que vos decís, el perro con su sensibilidad, su sexto sentido, nos va a develar algo nuevo y en realidad el perro no te revela nada. El perro vuelve después enfermo porque alguien lo enfermó, no se sabe quién, si lo mordieron, si no lo mordieron. Pero más allá de que uno espera quizás otra cosa, la película está bastante bien en el sentido de generar atmósfera, de generar clima, la música es muy buena.
Los planos son muy buenos.
Hay un par de planos que son muy lindos. Y el final me parece que está bueno, porque no es el final cómodo de película de decir,
no,
bueno,
no,
hay, va a terminar
es que
bien.
Ese final es más final de drama independiente, ¿viste? Es como un final muy... Me da la sensación,
sí,
que
pero
es un final,
final
que va para ese lado.
También. Yo no... Si vos te pones a pensar, no hay muchas películas que terminen mal así. O sea, termina mal la película. No termina bien.
No, obviamente.
Cero bien termina. O sea, todo mal la sucede al final.
Es que todos mueren menos... Todos mueren. Es como
menos la familia... Sí, sí, pero bueno, la familia base tiene que matar a su hijo...
Claro.
El padre de familia tiene que matar a otro padre de familia, a una mujer y a un nene, a un bebé.
Eso por eso digo, me parece que es una película súper cruda. Yo no, digo, No cruda en el sentido de sangre porque no ves no, tanta nada, sangre.
No hay nada de sangre. Muy
no
poco.
Hay tanta sangre y lo que es de sangre no tiene esa cosa de hacerla tan sincera porque es una sangre negra, es como jugar más con algo más monstruoso.
Lo que significa la sangre.
Sí, me parece que la crudeza está en esto de las cantidades de la sangre fría que hay para las acciones, ¿no? Para matar a un nene, matar a un
sí, que
a alguien con el
que
estabas conviviendo.
Lo del nene me parece que es medio accidental también. Porque sí. No sé si la decisión era matar al nene, era matar a la madre.
O bajarla y que no corra.
O bajarla y que no corra, digamos, pero le da al nene. Pero sí está el hecho de que uno, bueno, cada acción. Es como que las acciones que toman los personajes protagonistas repercuten mal. Porque el chabón mata eso y después le vuelve a él. Porque
capaz
en realidad el hijo es el que se termina.
Es el que se muere. Que ahí es cuando capaz entramos un poco en confusión, ¿no? Porque
al final es muy confuso.
Acá es cuando se mezcla mucho los sueños de Travis con... con lo que pasa en el resto de la familia. Lo que hace la película, me da la sensación, es... Te sigue manteniendo a la familia de Will.
Sí.
A su mujer y a su hija, que... Son los que vienen a quedarse en la otra familia. Te los mantienen siempre con misterio, ¿viste? Como que vos sigas desconfiando de ellos a lo largo de toda la película. El tema es que cuando se entrecruzan los sueños de Travis, me da la sensación a mí que no termina de dejar en claro si al fin y al cabo el nene lo contagia a él o él contagia
eso
al
no
nene.
Eso no se entiende.
Yo entendí personalmente que él contagia al nene. Y él es...
Tiene más sentido.
Entonces a lo que voy es que... Entonces capaz sí es sonámbulo él con el partido de los sueños. Por
el
ejemplo, cuando
ahí...
cuando se abren las puertas o cuando abren la puerta roja.
A mí me parece... Eso yo lo pienso, hubiese estado bueno, pero me parece que es al revés en un punto. Porque el pibe no tiene los síntomas, o nunca ves que tiene síntomas hasta el final. O sea, él vomita esa sangre en el final, digamos. Después que Paul mató al nene. Entonces, esa sangre que él vomita es después de eso. Entonces puede ser que el nene lo haya contagiado él. Si no, tuviésemos que haber visto que algo más físico le pasaba a él. Y lo único que le pasaba a él era psicológico. En todo caso, lo que tendría que haber sido es que él sea inmune. Si el negro era inmune... O sea, si...
Travis.
Perdón, Travis era... era inmune. Está bien, porque él era como un agente del mal metido en la casa que contagiaba a todo, pero él no se contagiaba.
Claro.
Pero al morirse él y al contagiarse él, es donde te entra la duda. ¿Fue él o fue el nene el que lo contagió? A mí me parece que... Tiene más sentido que haya sido el nene.
Sí, a mí es.
Porque
ese
si
es el
no,
tema.
no se hubiese contagiado.
Claro, es como digo, me parece que el gran tema que tiene la película es a partir del último cuarto de final, digamos.
Claro,
la última parte.
Cuarto, sí,
o sea,
el
clímax.
Es
esta cuestión de que hasta qué punto. Porque juega tanto con los sueños que.
Claro,
en ningún momento tampoco te das pistas como para decir es realidad o mentira. No te tira
no,
las
pero
pistas.
Los sueños,
digamos.
A de última, los sueños como se construyen. Está bueno que se construyan como. Porque vos sabés o podés entender que los sueños son sueños porque funden a negro. Cada vez que él se va a dormir se funde a negro. Cosa que a diferencia del resto del montaje no. O sea, siempre funde a negro cuando él se va a dormir. Entonces ahí te da la pauta de que... Y además siempre que va a negro el sueño, él se despierta en algún momento. Entonces vos sabés que lo que vas a ver ahí es medio parte de un sueño. El tema es cuando al final se va, se usa el mismo recurso pero no parece un sueño. O sea, lo que pasa es real. O lo que interpretamos que es real, porque es muy, se da todo como medio rápido al final, como vemos que vomita sangre, corte, lo vemos que la madre se despide, corte, están los dos solos.
Sí, comiendo. Volviendo como, obviamente esta escena de la madre es como arranca la película, digamos, que es
sí.
Lo mismo que le dice, déjalo liberar.
En realidad,
diciendo,
pero se lo decía a su padre.
A su padre.
Y al final lo hace a su hijo.
Y termina con este plano de ellos dos
de
comiendo
ellos dos,
y faltando él en la mesa.
Exactamente. Como y no se sabe si los dos están como también en contagio.
Claro,
porque vos ves la película tiene como esto de los ojos de todo el tiempo, mirame a los ojos. Primero le dice una parte le dice como mirame a los ojos para decir que sepa que te dice la verdad y en otra parte los ojos son como clave para ver
síntomas.
Si estás, claro, uno de los síntomas para ver si estás enfermo o no. Y en el último plano cuando están ellos dos sentados frente a frente, vos ves que en los ojos hay algo. Yo lo interpreté como que había
bueno,
algo distinto
en la última mirada de Travis al espejo se ve como los ojos
como
se le empiezan
claro,
a manchar
como una estrellita del ojo
como los párpados se le empiezan a manchar
y en el último plano del padre y la madre creo que se están mirando y hay algo como para mí ya estamos nosotros también, ¿entendés? Estamos metidos nosotros en la enfermedad y como en un fin de semana o en dos días o en tres se le fue toda la mierda, digamos.
Sí, me parece que la película en cuanto al tema guión no voy a opinar porque tanto porque tampoco sé cómo en qué condiciones se produjo. Sí siento que deja ciertos huecos, como por ejemplo cuando Will se presenta, que sí. Dice que viene, pasó de buscar a su hermano o algo, una relación con su hermano. Después en otra, en una charla que tiene con Paul a solas, se equivoca, digamos, o falsea,
dice,
mejor
sí.
Dijo, y dice que nunca tuvo hermanos y como que la esconde. Entonces, ahí es muy raro porque en el guión a nosotros nos termina como que Paul, vos sentís que, o vos esperás, uno espera, como en todas las películas, que haga como cierta investigación sobre eso, o que el, y acá es como que se resuelve y queda como en la
sí,
nada,
es que
y
lo
no
mismo
terminamos
que pasa...
saliendo. Para mí es como un punto... Es decir, a mí lo que me parece es que como que vos la ves y como que te queda raro eso. Como que decís, no me terminó de contar nada. Sin embargo, me parece que también que eso muy probablemente haya, lo haya usado como un punto de desconfianza. No te cuenta nada, pero vos sabes que la próxima acción que haga este Will va a tener un punto menos a favor por la desconfianza de Paul. ¿Se entiende?
Algo. Sí, obvio.
Me parece que no buscaba más que eso, pero queda raro porque al fin y al cabo te deja sin contar... Vos cuando ves alguna película te deja cosas sin contar.
Sí.
Por más que la función la cumpla, el sí. Comentario te cumpla su función, si no te cuenta nada, es como que queda medio
es lo mismo
falso.
Que sucede, a mí me parece, con el tema del nene siendo sonámbulo. Como que aparece a la noche en el piso de abajo, pero no juega nunca más lo del ser sonámbulo. ¿Es el nene sonámbulo en realidad? ¿O qué onda? ¿Por qué es?
Claro.
Como que no se entiende. O sea, los padres cuando le preguntan, ¿es sonámbulo su hijo? No, nuestro hijo no es sonámbulo. ¿Están mintiendo los padres y el nene es sonámbulo? ¿O qué onda? O sea, son cosas como que medio que quedan ahí en la nada. Sí, es creo que también por ahí la película se toma como un poco de tiempo en presentar todo y quizá le sobra un poco al principio y le resta, o sea, quedó como muy
sí,
ahí
eso
del
es una
final.
Realidad. O sea, mantiene el horario de una película de terror de hora y media, hora 40.
Claro,
como
que
mucho.
El reloj le estaba siguiendo atrás y dijeron, bueno... No sé, como que se siente como que está muy extendida al principio y al final como que está todo como muy pegadito. Pero la dirección es muy buena, el clima es buenísimo, eso sobre todo. Está bueno que no se sobreexpliquen cosas, más allá de que haya cosas que quizás quedan como medio pendientes a que la analice el que la ve o quizás una falla de guión también, pero... No se sobreexplica demasiado, no hay una explicación de qué está pasando en el mundo también, cosa que no hace falta siempre decir
no,
por qué.
No.
Ya se sabe, es una situación post-apocalíptica, son todas muy parecidas, qué sé
no,
yo, si
sí,
es nuclear,
yo creo que,
si no es nuclear.
Claro, yo lo único que creo que me parece que está muy bueno es que yo lo digo porque fuimos a verla juntos y lo sentía, que es esta sensación de que al mantenerse esta cosa de conocer poco... Y a la vez de conocer poco, de estar en una situación donde te vivís en desconfianza, cada acción que hace uno es ¿Viste? Era como...
Claro.
Uno se le escapó el perro y era ¿Y ahora qué pasa? El otro
exacto.
Se estaba... estaba por... No sé, estaba por tomar un café... hay una conversación en un momento que Travis baja y se encuentra la mujer y vos decís, ¿qué va a pasar acá? Es como que siempre te dejan estado de alerta la película. Eso no me parece mal, digo.
Eso está buenísimo.
Y es lo que quiere
hay
lograr,
película de
parece,
terror,
¿no?
O de género, porque ya digo que no quiero decir terror, porque no sé si es terror, pero como hay películas que no lo logran, el sentimiento de alerta de uno. Y eso está bueno, porque vos estás alerta, más allá de eso. Entonces, eso se agradece siempre. Sí, quizás hubiese sido más redonda si... No sé, queda como a medio camino quizás y podría haber sido otra cosa mucho más potente. Pero está bueno también que haya este tipo de ofertas diferentes, digamos. Que no sea lo típico.
Claro.
Y una franquicia ni nada, sino como, bueno, como dijimos en el episodio de terror moderno, del terror de los últimos tiempos. Que es como, está buena la diversidad.
Sí. Yo creo que sigue siendo de estos nuevos pasos que está haciendo el terror.
Sí.
Película de supervivencia
buenos
es un montón que creo que no veíamos.
No, y las que hay son a veces van por otro camino, más por el drama, más por lo... No tanto por esto de la tensión, digamos. Y la televisión lo intentó, por ejemplo, con The Walking Dead, pero les funcionó dos temporadas y después ya no.
Bueno, igual digamos que él es... O sea, sigue teniendo su fandom.
Sí, pero no funciona, digamos, narrativamente dejó de funcionar. Yo la vi hasta las 7 y la dejé porque ya no funciona. O por lo menos como la plantean los showrunners. Pero
claro.
Este conflicto de en realidad los zombies no son, o la enfermedad no es el mal, sino somos nosotros. Creo que esa es la tesis básica de las historias de zombies en el terror.
Sí.
Digamos, los zombies sirven para hablar de otra cosa. Y siempre como que simbolizó esto del peligro somos nosotros primero antes que En realidad los zombies son un reflejo nuestro.
Claro.
Pero acá tampoco hay, nunca ves uno, digamos, lo ves al único que ves es el abuelo, que sí, sí, tampoco no. Se convierte, no sé, está enfermo y hay que...
Además esta cosa de ni siquiera saber qué realmente pasa con esa enfermedad, digo, más de saber que te genera un brote y te liquida o te pone los ojos negros, digo, claro. Vos te vas viendo la película sin saber realmente qué hacía la enfermedad. Te morías de una forma
claro,
lenta,
no entendés,
claro. Te volvías zombie realmente come cerebro, no claro, lo sabes
claro,
nunca,
claro,
¿me
no
entendés?
Lo sabes, no lo sabes.
Es como que te lo dejan, pero por eso digo, tampoco sí. Me parece, porque si en hora y media de película la trama no te llega a cuestionarte esas cosas es porque algo está haciendo bien dentro de la historia.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, sí creo esto de la cuestión de ciertos huecos en los guiones, que capaz, te repito, capaz el tipo sintió que su intención estuvo bien o cumplieron la intencionalidad que tenían, y uno como mero espectador y estar acostumbrado al cine de género más puro sí espera esas respuestas.
Sí, o quizá le interesaba más el clima, que funcione mejor el clima que lo narrativo, digamos, porque también la narrativa es muy simple, la historia es muy simple,
los diálogos son simples,
entonces
digo,
ahí es donde decís, por ahí lo que está planteando está un poco a propósito, pero no se termina mucho de entender tampoco.
Claro.
Pero siempre es bueno, por ejemplo, es una ópera prima, así que también eso es.
Segunda.
Segunda. Sí, porque Krisha, ¿no?
Sí, Krisha es la primera.
Pero era otro género, me parece, comedia con otra cosa, por lo que tengo entendido. No la vi, pero creo que era por ahí. Pero bueno, está bueno, la fotografía es muy linda también. Eso ya se veía en los trailers y todo, y acá está el diseño de sonido también. En ese sentido es impecable.
Sí, la cinematografía, como se le diría, está claro. Hecha por Drew Daniels. Y la música está hecha por
Brian
McComber.
Es excelente la música, eso sí, la banda sonora es muy buena. Lo que iba a decir, porque estaba pensando películas para recomendar. Y hay una película que podría recomendar que se llama Maggie, que está Arnold Schwarzenegger y la chica de Miss Sunshine. Pero crecida, ¿no?
Sí.
Y es un drama en el que, bueno, es parecido en el tema de es post-apocalíptico, digamos, es un mundo en el que la gente se vuelve zombie y Schwarzenegger no quiere que su hija se convierta. Y bueno, la nena se convierte y tiene que aprender a convivir con eso. ¿Cómo hace? ¿Su hija? ¿No es su hija? Es un drama, eso sí es un drama, no es una película de género, bien de género, pero me hizo acordar en esto de lo posapocalíptico a eso y que jueguen al The Last of Us.
Yo la verdad que como recomendación es raro, no, o sea, restando eso que vos me planteas, yo Maggie no la vi, pero me parece que no encuentro algo relativamente nuevo dentro de la cosa parecido. Yo estoy acostumbrado a otro cine de supervivencia y además el tema es que con los zombies te puede pasar una de dos, o se vuelve de acción como Planeta Terror, que es un survivor un survival más tirando a lo bizarro, sí. Y a lo clase B. Tenemos Zombieland, que es un survival más a lo comedia,
claro,
y Shaun of the Dead, que también va por ese lado, y obviamente si no, después ya tenemos en lados serios, ahí sí podríamos decir, no sé, Lost, o podríamos decir The Walking Dead, o ese
claro,
palo,
bueno,
¿no?
Es que me parece que es cercana a The Walking Dead en el sentido de por dónde pasa el conflicto, en realidad. El contexto es el de un mundo en el que ya la gente se vuelve muerta viva.
Bueno, esta última temporada de Walking Dead, que tiene que ver más con ya los conflictos entre varias personas.
The Walking Dead siempre fue más el conflicto entre las personas que entre los zombies.
¿Y qué es eso? Y la desconfianza.
El tema es que, claro, este está más llevado al género y a la película de tensión.
También este hecho de la... O sea, como tenemos a últimamente, que fue uno de los grandes... hitos de la televisión este año, que fueron las muertes por... ¿Cómo se llama el bate?
De Negan, claro.
Claro, con la figura de Negan aparece como esto. Y es lo mismo, ¿no? Es como...
Sí, pero siendo mejor
un
hecho.
Claro, pero... No, pero a lo que voy es... En un contexto donde estamos hablando en un contexto de zombies o post-apocalíptico, la trama tiene que ver con lo mismo de... Los humanos mismos matándose entre ellos, siendo cada vez menos
claro.
Los que quedan.
Sí, sí, sí. Hay de unos años a esta parte hay como ciertas películas de post-apocalipsis, digamos, y la gente teniendo que adaptarse, pero generalmente no están enfocadas en ser una película de género o de tensión o un thriller o de suspenso, sino que tienen que estar más relacionadas con el drama romántico. Hay una película con Margot Robbie y Chris Pine, creo que es. Que se llama Z por Zacarías, una cosa así es. Pero es como, son dos personas que se conocen en el apocalipsis, después del apocalipsis, digamos. Porque es un dramón medio romanticón, que es una medio verga, que no importa. Y hay como estas situaciones de situaciones en el post-apocalipsis. Pero no una película como de tensión dentro de una casa, digamos. Podría. Tampoco sabemos si es el post-apocalipsis. Lo entendemos que sí. Pero podría suceder en el cine que estén enfermos y que no, claro, se que haya un tipo atrás que salgan y los matan.
O que capaz sea una zona simple. No sabemos si esto es en un momento de repercusión, porque también
parece que está incipiente igual.
Está ambientado como en una zona de bosques también. Claro, digo, sí, sí. O sea, en los diálogos siempre todo está a distancia. Es decir, es como si 80
kilómetros, 140.
Claro, es como si esto pasara en un pueblito del interior de Buenos Aires, digo, que está a distancia de todo. Entonces no se sabe realmente. En algunas cosas sí, porque dentro del guión uno tiende a... Bueno, hay un diálogo que tiende a eso cuando habla de qué hacías antes de...
Sí, que de qué trabajabas.
Que yo era profesor, entonces...
Sí,
ahí
se supone que el mundo
que
ya rompió con eso.
Claro.
No, está más. Mundo no existe más.
Por eso lo tomamos como post-apocalíptico.
Exactamente.
Pero en cuanto a recomendaciones, nada, eso. Creo que también la que vos dijiste me parece que está bueno, porque...
Sí, creo que hay mucho también en la literatura o en todo ese mundo hay un poco más de hay muchas reinterpretaciones de lo que puede pasar después que la humanidad
otro,
tenga que
reacomodarse. Otro buen juego me parece, para que justo lo estoy viendo acá, que es para de post-apocalíptico, el Fallout.
Ajá.
También es un juego bien... Creo que The Last of Us es un poquito mejor y ya tiene mucho más renombre. Pero bueno, Fallout también tiene un poco de ese palo. Así que, bueno, este fue el nuevo episodio de Hypeados.
Exacto, nos vemos
la próxima.
Nos escuchan. Próximo episodio. Y bueno, comenten si qué les pareció. ¿La vieron? ¿Qué les pareció? Si les hace acordar alguna película o no.
Sí, algo para que también nos recomienden a nosotros. Está bueno que ellos nos recomienden también.
Totalmente.
Porque capaz ustedes también, digo, si quieren hablar,
claro,
de algún tema.
Claro, tal película que está buenísima, porque no sabemos toda la película del mundo.
No, obviamente.
Claramente.
No somos unos eruditos.
No. Y bueno, síganos en Instagram, en Twitter y en Facebook.
Tenemos Instagram.
Exactamente.
¿Cómo es?
Hypeados.
Hypeados. Tienen el loguito.
Sí.
Van a tener novedades ahí, los estrenos de los jueves.
Sí. Así que
la idea es que
atentos.
Sea un portal mal para un portal
mal.
Más mal no un,
mal.
Un portal, un buen portal para que puedan acceder rápido a información.
El
o
portal
de, cine.
De las mascotas.
Aparece Raúl Portal ahí.
Ahí atrás con los perros.
Auspicia Hypeados, Raúl Portal.
Así que síganos en todos lados, comenten y bueno, escúchenos en el próximo episodio.
Dale.
Hasta luego.
Hypeados.